Bueno, pues voy a empezar con la lectura de varias citas de la palabra, pero como son muy cortitas, prefiero que si queréis tomáis nota, pero no la busquéis para no perder mucho tiempo. Empezamos con Efesios 3:19. Dice, que conozcan este amor de Cristo, que supera todo conocimiento, en fin de que queden colmados hasta recibir toda la plenitud de Dios. En Job 36:12 nos dice, pero si no lo escuchan, les quitarán la vida de un golpe y morirán por no haber entendido. En otras traducciones dice, morirán sin conocimiento. En Juan 14:7 nos dice, si me conocen a mí, también conocerán al Padre. Pero ya lo conocen y lo han visto. En Juan 17:25-26 dice, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te conocía, y estos a su vez han conocido que tú me has enviado. Yo les he dado a conocer tu nombre, y se lo seguiré dando a conocer, para que el amor con que tú me amas esté en ellos, y también yo esté en ellos. Todas estas citas en común tienen el conocer. El Señor nos quiere mostrar con toda la claridad el conocimiento de Él mismo. Como me acuerdo del comentario que me hizo un hermano la semana pasada, que me decía que hay personas que rechazan a Dios porque son personas socialmente catalogadas, identificadas como muy inteligentes por sus cualidades, sus capacidades, sus estudios, su formación. Y entonces, cuando se les habla de Dios, como es algo que ellos no conocen y no han experimentado, lo rechazan, directamente lo rechazan. Para que esa identidad en la que ellos se promueven en el mundo, de inteligencia y de mucho conocimiento, no se vea expuesta su ignorancia, que no saben y que ante Dios no saben nada. No quieren que se vea esa falta de conocimiento, que queden a relucir. Entonces, unas personas por el arraigo o el apego que tienen a esa identidad de inteligentes, ¿no? Otras porque se dicen que son rebeldes. Entonces tienen que buscar cosas que le vayan a gusto con lo que ellos destacan. Son autocreadores del triunfo de su vida. Son los que tienen el poder para hacer y deshacer lo que les da la gana. O tienen capacidad de elegir por sí mismo todo y todo le va bien y no quieren reconocer cuando las cosas no le van bien. Entonces, incluso otros, por miedo a algo que desconocen. Como no lo conocen, no lo controlan, es algo que se les escapa de las manos, pues prefieren mantener a Dios al margen de ellos y decir, yo no creo en Dios, yo tengo una creencia ahí autoinventada, ¿no? A medida. Pero yo creo que lo que tenemos en común, igual que he dicho que lo que había en común en esas palabras, yo creo que lo que tenemos en común las personas que estamos aquí, me lo recordaba un hermano la semana pasada, es que buscamos la verdad. La verdad. No queremos maquillaje. Queremos conocer la verdad. Y eso es lo que nos tiene aquí, a cada uno, con nuestros estilos, nuestros caracteres, nuestras formas, nuestros medios, de dónde venimos, de sitios distintos, no importa. Buscamos y nos interesa conocer la verdad. Entonces, por esto, hay que aclarar algo, y es que cuando comenzamos en el camino de la divina voluntad y empezamos a compartirlo, bueno, vemos que en algunas personas más que en otras, pues se presentan dudas, incluso cierto rechazo, porque nos preguntamos, ¿no es bastante con lo que sabemos hasta ahora? ¿No es suficiente acaso con la palabra? En realidad ese rechazo pues no es más que parte de esa resistencia que tenemos natural a aquello que no conocemos, a aquello que no controlamos. Y entonces, bueno, pues lo que sí quisiera dejar claro esta tarde es que sepamos que viene de Dios. Y que como viene de Dios, pues nos dará esa confianza para poder aceptarlo. Y no pondremos más resistencia. Benedicto XVI dice en su libro Jesús de Nazaret que el hombre es un proyecto aún sin terminar. ¿Vale? Entonces nosotros es que lo damos todo por sabido y todo por terminado. Ya lo sabemos. Pues ahí hay que pensar un poquito. Y bueno, me voy a ir a una parte de los escritos que es del 22 de septiembre de 1924. 22 de septiembre de 1924. En los que habla, dice, la potencia de la divina voluntad está en los escritos y destruirán el reino del pecado. Os leo. Mientras escribía lo que he dicho antes, veía a mi dulce Jesús, que apoyaba la boca en la parte de mi corazón y me daba las palabras que yo estaba escribiendo. Al mismo tiempo, yo oía de lejos un horrible estruendo. Se peleaban, rugían y era tal el estrépito que me asustaba. Y yo, dirigiéndome a Jesús, a mi Jesús, le he dicho, Jesús, amor mío, ¿quién está haciendo tanto ruido? Parecen demonios rabiosos. ¿Qué es lo que quieren que tanto se agitan? Y Jesús, hija mía, son ellos precisamente. Quisieran que tú no escribas sobre mi voluntad, porque cuando ven que escribes verdades más importantes sobre el vivir en mi querer, sufren doble infierno y atormentan aún más a todos los condenados. Y temen tanto que puedan salir estos escritos sobre mi voluntad, porque ven perdido sobre la tierra el reino que adquirieron cuando el hombre se sustrajo de la voluntad divina y dio paso a su libre voluntad humana. Ah, sí, fue precisamente entonces cuando el enemigo adquirió su reino en la tierra, y si mi querer pudiera reinar en la tierra, el enemigo por sí solo se escondería en los más oscuros abismos. Por eso se debaten con tanto furor. Sienten la potencia de mi voluntad en los escritos, y con solo dudar que pudieran salir a la luz, se llenan de furor y tratan con todas sus fuerzas impedir semejante bien. Tú, sin embargo, no les hagas caso, y de eso aprende a apreciar mis enseñanzas. Quiere decir que si teníamos alguna duda, que la dejemos ir, que confiemos en lo que el Señor nos trae. Luego, el Señor siempre nos ha ido manifestando sus planes, nos ha hecho conocedores de sus planes, pero especialmente nos ha hecho conocedores de la verdad. Y todos sabemos quién es la verdad, ¿no? La verdad es Él mismo. Lo dice Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Y Él nos va haciendo conocedores de Él. Como decía Antonio la semana pasada en la enseñanza, en un tiempo usó la ley y el hombre con su fuerza buscaba cumplir la voluntad de Dios con la ley, con lo que estaba bien y lo que estaba mal, intentando dar cumplimiento a esa ley. En otro tiempo vino Jesús, murió y nos dejó su Espíritu Santo. Y el hombre ya, además de sus fuerzas, contaba con algo, con la gracia del Espíritu Santo. Pero ahora es el tiempo de Dios. Ahora es Él el que tiene que hacer. Hoy es el mismo el Señor el que nos muestra el verdadero conocimiento de Él, a lo que nos ha ido preparando, como en las lecciones de un niño pequeño, que empieza con las vocales, el abecedario, y luego empieza a formar palabras. Pues el Señor ha hecho con nosotros igual. Nos ha ido dando para cada tiempo lo que necesitábamos. Y ya no es tiempo de dejar morar a Dios en nosotros, es tiempo de dejar obrar a Dios en nosotros. Por eso tenemos que abandonar nuestra fuerza y tenemos que vaciarnos de nosotros mismos, de nuestro ego, de nuestro yo, de ese ímpetu que tenemos por defender, por proteger, por buscar, por arreglar, por estropear, para dejarlo a Él hacer en nosotros. Este nuevo conocimiento de Jesús no cabe con nuestras adquisiciones, ni de la vida práctica, lo que hemos aprendido con la experiencia, no cabe con el Señor. Ni tampoco nos cabe con nuestras adquisiciones espirituales, porque Dios nos va a llenar de todo lo que necesitamos. O sea, cuando digo vaciarnos, es vaciarnos al completo. No, esto sí, esto no, esto sí, esto no. No, no es una limpieza, es un vaciarse plenamente. Porque Él tiene esa plenitud para nosotros en este tiempo, en este momento, a partir de hoy, a partir de ahora mismo. Por eso es importante el conocimiento de lo que Él nos va manifestando. El Señor usa en sus diálogos con Luisa Picarreta muchos términos que nosotros conocemos porque son términos habituales de nuestro vocabulario. Son términos simples, son sencillos, pero que nosotros cuando lo vamos leyendo lo vamos adaptando a lo que para nosotros es ese término. Y la semana pasada, preparando y orando por la enseñanza de los niños, la hermana Rosana me decía que había que aclarar los conceptos de la divina voluntad porque hablamos de cada vez más de la divina voluntad y estamos asumiendo que sabemos lo que son esos conceptos tan importantes, que son básicos, pero tan importantes de saberlo a la luz de Dios, no a la luz de nuestra mente y de lo que a nosotros nos parece. Entonces, nosotros tenemos que saber el significado de estas palabras, pero no el significado mundano, digamos, el significado divino, a la luz de Dios. ¿Qué es la voluntad? ¿Qué es la voluntad humana? La voluntad divina. ¿Qué es acto cuando hablamos de acto? Acto humano, acto divino, acto preventivo, acto actual, acto eterno y único. Y bueno, pues, en función a eso, el Señor me ha ido dando para hoy manifestarlo aquí. El primer concepto del que hablamos cuando decimos voluntad divina o divina voluntad es precisamente voluntad. ¿Qué es voluntad? Utilizamos mucho esa palabra, si fuerza de voluntad, la voluntad de hacer no sé qué, qué voluntad tiene, qué falta de voluntad. Pero vamos a quedarnos con ¿qué es voluntad? Voluntad es la capacidad y el impulso y la fuerza que decide y ordena la propia conducta. La propia conducta. Nuestra conducta depende de nuestra voluntad. Voluntad es la capacidad que utilizamos de forma consciente para hacer algo, con la intención de obtener un resultado. Nuestra voluntad no se usa inconscientemente. Y nuestra voluntad no se usa sin saber para qué se usa. Lleva como fin el tener un resultado. Yo ahora mismo estoy aquí de pie y estoy hablando. Entonces, lo primero que he hecho es decidir hablar, ¿no? He tenido esa intención. He puesto mi voluntad en ello y estoy hablando. Ahora no he hablado. He guardado un momento de silencio, ¿no? Pequeño, pero dependiendo de mi voluntad, yo he tenido un resultado. Hablo. O puedo estar sentada, tomar la decisión de levantarme, impulso, me levanto. El resultado es que estoy de pie. El resultado final de mi voluntad ha sido ponerme de pie. Bueno, pues esa es la acción. Esa acción es lo que llamamos acto. Pero bueno, se verá más adelante. Jesús le da tanta importancia a todos, y repito, todos los actos, y especialmente a los más sencillos. Porque nosotros, según vamos pensando en los actos, nos vamos a las cosas grandes, a las cosas, qué actos grandes se pueden buscar con relevancia, con importancia. Pero él se va, yo creo que es de la primera vez que, bueno, leyendo en los escritos, se ve tanto la importancia del latido del corazón, el pestañear, el respirar, el respiro. Pero es que ni esas cosas ni reparamos, porque como las estamos haciendo desde que nacemos, ni nos damos cuenta de cuántas veces pestañeamos, cuántas veces estamos... ¿Quién está pendiente de su respiración constantemente, de los latidos de su corazón, de cómo circula la sangre? Vamos. Pues él, a lo más sencillo, es con lo que, de lo que empieza a hablarnos. El latido, cada respiro, cada pestañear. Y bueno, como nosotros son actos que siempre han estado ahí, pues ya está, no miramos nada más que aquello que consideramos muy relevante, muy grande. Pero él nos conduce, repito, a lo más sencillo. ¿Pero por qué? Para que desde lo más íntimo, desde lo más simple, estemos con él. Para que no dejemos nada fuera de él. Desde lo más íntimo y simple, que es lo más vital, que empezamos a respirar. Desde ahí. Y digo simple por común y cotidiano, porque nos ha acompañado toda la vida. Pero es porque él cuenta que nosotros lo hagamos para él, con él y desde él. Entonces, voy a hacer una pequeña gráfica, digamos, que es qué diferencia hay entonces entre la voluntad humana y la voluntad divina. Lo quiero poner así porque si lo digo parece como una repetidora, que está diciendo cosas, una, esta se parece, no se ve, no sé, como diferencia, y a mí verlo me ayuda, ¿no? Entonces, lo primero es que la voluntad humana, ¿a qué me lleva? Me lleva a actos humanos, ¿vale? Me lleva a realizar los resultados que voy a tener son actos humanos. Y esos actos humanos los he elegido como me gusta, me apetece, necesito, me interesa, me conviene, es que me viene bien. Entonces, esos actos humanos ya sabemos qué voluntad lo está impulsando. Y en me interesa, me apetece, me gusta, me conviene, lo necesito, ¿quién es el protagonista? El protagonista soy yo. Soy yo el protagonista. A mí me interesa, a mí me conviene, a mí me viene bien y a mí, y soy yo quien lo necesita. Pero entonces todos esos actos humanos en los que yo soy la protagonista, hay un factor común y es que están vacíos de Dios. Ya hemos dicho que Dios con esas cosas mías, pues no cabe. Están vacíos de Dios. Si me interesa a mí, ¿qué le interesa a Dios? Si me gusta y me conviene a mí, yo qué sé de Dios. ¿Vale? ¿Y os acordáis? ¿Qué nos pasa? Los actos vacíos de Dios. Las cosas que están vacías de Dios, ¿qué son? Todo lo que está fuera de Dios es el pecado. ¿Y el pecado dónde nos lleva, hermano? A la muerte. Como ha dicho antes la hermana en la oración, Rosana, muertos en vida. Sí, hay muertos en vida. Viven solo para sí mismos. Y desde sí mismos. Es una muerte constante, una amargura constante. Es un destruir la vida que nos da Dios constantemente. ¿Qué ocurre? Por el contrario, con la voluntad divina. ¿A qué tipo de actos me va a llevar? Pues está claro que serán actos divinos, ¿vale? Y estos actos divinos, ¿quién tienen como protagonista? El protagonista es Dios. Y solo Dios. No Dios a medias y un poquito de mí. Dios. Y esos actos que darán como resultado divino al estar llenos de Dios son actos que, digamos, que permanecen eternamente. ¿Vale? Permanecen eternamente. ¿Por qué? Porque todo lo que es de Dios es eterno. y permanece para siempre. Y cuando algo permanece para siempre, está constantemente. Cuando ese acto divino entra en la eternidad de Dios, porque es de Dios, está dando constantemente perfecto amor a Dios. Está agradeciendo constantemente y eternamente a Dios. Está alabando, adorando, glorificando eternamente a Dios. Y así se cumple, pues, ese propósito para el que hemos venido. ¿Os preguntáis alguno para qué he nacido y para qué estoy aquí en este mundo? Para eso, para vivir en la divina voluntad y que seas capaz de alcanzar el divino querer. ¿Cómo? Dejando a Dios hacer. Para eso estamos. Y para eso hemos venido. ¿Vale? Para dejar hacer la divina voluntad en nosotros. Entonces, sabiendo ya que el resultado de todo lo que hace nuestra voluntad puede coger un camino o puede coger otro, está claro que hemos dicho que la voluntad es el motor que hace práctico o real al acto. La voluntad es el proyecto, el acto es el resultado de esa voluntad. Entonces, digamos que los actos se pueden hacer conscientemente, pero es verdad que hay actos inconscientes. Entonces yo puedo decir, si estábamos hablando que la voluntad se hace conscientemente y para obtener un resultado, aquí en el acto me encuentro con que hay actos voluntarios y actos involuntarios. Esos voluntarios son los que se hacen con la decisión, que además participa nuestro cerebro en lo que vamos a hacer. Pero hay actos involuntarios que son, pues, esos latidos del corazón, que no lo estamos controlando, pensemos en ello, no pensemos, ahí está. ¿Funcione bien el corazón o no funcione? Ahí está. Esa circulación de la sangre, yo no le digo, párate, corre, no, eso está ahí, día a día. E incluso hay actos que son automáticos, que lo tiene el cuerpo como reacción de defensa cuando tiene que dar una respuesta rápida y no cuenta con el cerebro. Por ejemplo, si acerco mi mano a una llama de fuego, la reacción de apartarme es un acto reflejo, es un acto que pasa, como digamos, de forma automática e involuntaria, ¿no? Sin embargo, digamos que todo lo que hacemos consciente o inconscientemente son actos que van a generar un resultado, realmente, una acción. Y podemos decir, hay actos que es como son el correr. Si yo os digo, vais a identificar los que nosotros elegimos y los que vienen de forma automática o involuntaria. Está el correr, yo he puesto caminar, respirar, pensar, pestañear, hacer la digestión, el reír, el hablar, el correr de la sangre por nuestro sistema circulatorio, los movimientos del cerebro, leer, cocinar, limpiar, cuidar las plantas, regarla, abonarla, no sé, todo ese tipo de cosas. Son actos. Uno los ha decidido nuestra voluntad de forma consciente y los otros han sido esos involuntarios. Pero la verdad es que incluso en los involuntarios nosotros podemos poner parte de nuestra voluntad. Y diréis, ¿cómo no? Pues voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros estamos aprendiendo a nadar y queremos aguantar el largo entero de la piscina, hacemos ejercicio de respiración para controlar nuestra respiración y poder abarcar más distancia a la hora de nadar bajo el agua, ¿no? Por ejemplo. Realmente todo lleva, digamos, un programa. Somos todo un conjunto de vida y lleva un orden. Entonces, la realidad es que todos estos actos, voluntarios, conscientes, también tienen generalmente una finalidad. Hemos dicho, para vivir desde el momento en el que hemos nacido, hemos empezado a respirar. Pero eso ya está llevando una orden. Y es la orden de Dios que nos ha creado para vivir. Nuestro cuerpo funciona y responde a eso constantemente, no nos pide permiso. Está obedeciendo esa orden. Y en aquellos actos voluntarios entra nuestra parte. En los conscientes entra de nuestra parte. Lo que nosotros vamos a elegir. Si nosotros elegimos, me gusta, me agrada, me interesa, me conviene, me va, pues entonces esos actos, ya hemos dicho, están llenos de mí, de mis intereses, y Dios está al margen. Pero si yo quito eso, que lo que yo tengo que hacer en todas esas cosas de leer, de cocinar, de todo lo que tenga que hacer que mi voluntad consciente forme parte, si yo quito la parte de mis preferencias, de mis gustos y de mis apetencias, lo estoy vaciando de mí. Eso es vaciar. ¿Cómo vaciarse de uno? Es eso. Es quitar tanto darle el gusto a lo que a uno le conviene, y a lo que a uno le interesa, y a lo que a uno le parece. Entonces, quito mis intenciones. Y al quitar mis intenciones y mis intereses, permito que Jesús ponga su vida en esos actos. Y pone vida, la vida de Jesús como es, vida divina. Y mis actos dejarán de ser el alimento de una vida a mis gustos, de una vida a mis apetencias, dejarán de darle vida a todo eso, porque serán actos divinos que darán vida no solo para mí, sino para otros. Porque Dios lo abarca todo. Y además lo abarca, como os he dicho antes, eternamente. Si la voluntad divina nos lleva a que nuestros actos entren en Dios, y Dios lo abarca todo, y es eterno, pues aquí se comprende con sencillez cuando se dice que Dios tiene un acto único y eterno. Lo contiene todo, y lo abarca todo, y por toda la eternidad. Ese es el acto único y eterno, es de Dios. Y es justo donde todos esos actos que nosotros vamos haciendo, llenos de Dios y no llenos de nosotros, se unen. ¿Vale? Esos actos que hemos vaciado de mi gusto, de mi placer, de mi apetencia, están llenos de la voluntad de Dios, de Jesús, y se unen en la eternidad, en el acto único de Dios. Entonces, cualquiera de nosotros puede ir realizando pequeños actos, vacíos de ti, vacíos de mí misma. Actos sin mi voluntad. Sin que lo dejo, no lo hago porque me gusta, porque me apetece, sino llenos de Dios. Y esos actos pasan a formar parte de la luz divina de Dios, de ese acto único de Dios, pero no forman vida. Porque ¿qué forma vida? ¿Mi vida de qué está formada? ¿De una parte de mis actos o de todos mis actos? Mi vida contiene todos los actos que yo haga, desde que nazco hasta que muero, ¿no? Vamos a ponerle un tiempo en nuestra existencia aquí en la Tierra, ¿vale? Entonces, no vale que una parte de mis actos estén en un sitio y otra parte en otro, porque no sería mi vida, sería parte de mi vida. Eso se entiende, ¿no? No parte de lo que hago forma mi vida, sino todos los actos que la contienen. Vale. Pues el conjunto de todos nuestros actos son los que forman nuestra vida. Eso que lo tengamos claro. En el acto único y eterno de Dios, digamos que podemos entrar en esa luz y en esa unidad, donde esos pequeños actos que nosotros vamos haciendo quedan ahí, porque están vacíos de mí y porque están llenos de la vida de Jesús. Pero nosotros tenemos que ir poniendo de nuestra parte para que, digamos, se convierta en algo casi automático el dirigir y el orientar nuestra voluntad y todo lo que hacemos, recordando que todo lo que hacemos tiene que ser unido a ese acto único y eterno de Dios. Cada vez que se tiene la intención de hacer algo, pues hay que pensarlo, hasta que nos acostumbremos, como digo, de hacerlo nuestro, vaciarlo de mí, y pedir a Jesús que sea Él el que lo llene de su vida, para que ese acto tan simple como sea cocinar, como sea hablar, como sea estar sentada, como sea estar acompañando a alguien, pueda convertirse en la vida de Jesús y pueda unirse a este acto. Entonces, recordemos que el acto único de Dios une todas las verdades en una sola cosa, y es la unidad de Dios. Todas estas acciones, para que los actos sean divinos, nos ayudan, y voy a dar el último, aunque me están diciendo que hay poco tiempo, que es el acto preventivo y actual. Porque también lo hemos oído. Cuando nosotros hablamos de preventivo, nos suena a algo que previene, ¿no? Prevenir es evitar. hay vacunas que previenen enfermedades, ¿no? Lo tenemos claro. Un acto preventivo es un acto que va a prevenir, que va a evitar algo. Cuando comenzamos el día, el primer acto que yo hago, me refiero a cada uno de nosotros, ¿eh? Cuando digo, el primer acto que tenemos que hacer es entrar en Jesús para que Él nos pueda transformar en Él mismo. Para tomar lo que existe en Él, decimos, y en Él que existe, mi vida existe en Jesús. Yo puedo tomar mi vida de Jesús, pero yo que estoy tomando, mi vida, la de mis gustos, no, mi vida reparada por Él, porque Él ha vivido mi vida. Tomo mi vida reparada en Él. Y tomando esa vida, ya es mía. Tomándola para mí, se la devuelvo al Padre, en adoración, alabanza y gratitud. Pero de modo que esta vida mía, que existe en Jesús, abarca todos mis actos. Esa vida que yo tomo reparada de Jesús no tiene parte, la tiene toda. Y ahí me compensa lo que a mí, aquí me está faltando. ¿Vale? Y me previene de usar la vida de mi propia voluntad. Si yo tomo la vida que Jesús tiene para mí, reparada, completa en la divina voluntad, seguro que ya no necesito utilizar la vida de mi propia voluntad, de mis propios gustos y de mis propios intereses. Por eso es preventiva. Y por eso hay que hacerla cada día. Para evitar, en el día, de coger tu vida con tu voluntad propia. El acto actual, ¿qué nos permite? Nos permite que en cualquier momento, además de nuestra vida, podamos poner una intención general por todos los demás. Y todos los actos que se hayan hecho en el día, nosotros los recojamos en la divina voluntad, para que todos queden contenidos en el inmenso mar de la divina voluntad, en el único y eterno acto de Dios. Así que bueno, para terminar, creo que lo más importante es que reconozcamos que no somos nada, que no nos sirve de nada lo que tengamos, que no nos sirve de nada lo que hemos aprendido, que mientras más rapidito lo soltemos, antes el Señor podrá hacer en nosotros. Y como Él dice, déjate hacer. Yo voy a dar las gracias al Señor con vosotros y voy a utilizar una pequeña parte del Salmo que el Señor nos regaló anoche a la comunidad, porque quiero que no se nos olvide que no somos nada. Señor, haz que conozca mi fin y cuál es el largo de mis días, para que sepan lo frágil que soy. A mis días no le diste ni una cuarta y mi existencia es nada para ti. El hijo de Adán se pavonea, pero no es más que un soplo. Más que un soplo no somos. Dejemos que salga a relucir nuestra nada para que nos llenemos del Señor. Amén.